No hay manera, Padre, de agradecer lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos en un mundo que te aborrece, un mundo anticristo. Pero tú vienes a ese mundo y dices, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y te pedimos, Padre, que hoy oigamos tu palabra y miremos la belleza de tener con nosotros al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos da todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que te agradezca y te agrade. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Juan capítulo 16 y quiero acordarles de nuevo de la situación histórica y geográfica. Cristo había acabado su última cena con sus discípulos y Él estaba saliendo del cuarto con ellos, caminando por las calles de Jerusalén que estaban oscureciendo, y luego saliendo al campo donde Cristo empezó a enseñar sobre la vid y los pámpanos, y está caminando hacia el huerto de Getsemaní, donde Él va a sudar sangre y donde Él va a ser traicionado y arrestado y mandado a morir por nuestros pecados en unas pocas horas desde este punto. Él sabe que no tiene ya tiempo con sus discípulos para enseñarle las cosas importantes. Él sabe que pronto Él se irá, que morirá por nuestros pecados y que ellos serán desde ese punto en adelante perseguidos, que vivirán en un mundo que no lo ama a Él. Vimos la semana pasada, a Él le dijeron el príncipe de los diablos, a Él le persiguieron y a sus discípulos lo iban a perseguir también. ¿Por qué? Porque el mundo no es la tierra, el mundo no es el planeta, el mundo es ese sistema que se basa en el yo, en el hacer todo de mi manera, en asegurarme que yo sea protegido, yo sea el que tenga mi seguridad, mis derechos, mis privilegios, todo lo demás. Y ese mundo no entiende a un Cristo que deja en el cielo sus privilegios, que viene a la tierra, que vive como un humano, que se humilla a ser un esclavo y se humilla a la obediencia de la muerte de la cruz. Ahora en el capítulo 16, acuérdense que no hay capítulos en la Biblia original, esos fueron metidos por los hombres después para poder encontrar rápidamente el lugar. Entonces todavía está la misma conversación que vimos la semana pasada y nos dice en el capítulo 16, versículo 1, estas cosas os hablo para que no tengáis tropiezo. Mira, está diciéndonos, mira, van a venir tiempos que te vas a sentir como tropezar. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene el tiempo cuando cualquiera que te mate pensará que rinde servicio a Dios. Está diciendo, mira, este mundo está tan torcido que los que dicen ser siervos de Dios, los que tienen las sinagogas, los que son los representantes de Dios en la tierra, te van a hacer lo que hicieron a la familia del ciego en Juan 9, te van a sacar de la sinagoga y aún va a llegar el tiempo cuando los que están en el mundo van a pensar que si te matan a ti, están agradando a Dios y haciendo algo que Dios quiere. Y la verdad es que el mundo ha sido así para los cristianos desde el principio, ¿verdad? Cristo se fue, Cristo resucitó, Cristo subió al cielo, inmediatamente primero los judíos, luego los romanos y en todo el mundo. Hoy hay más personas que mueren por su fe en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, en África, en India, en lugares así. Hay más personas hoy que mueren por su fe que los que morían en esos primeros 3 siglos de la iglesia. Y muchos de los que los matan, son de religiones que piensan que cuando matan a un cristiano, están haciéndole a Dios un servicio. Dice, así va a ser. Ahora, nos dice, ¿por qué? Porque prevenir es preparar, advertir es preparar. Porque mira lo que iba a pasar. Cristo iba a morir y todos iban a estar tristes. Luego Cristo iba a hacer ¿qué? Iba a resucitar. Y yo creo que muchos de ellos, ya, y aún lo vemos en Hechos 1, dicen, ah, ya resucitó, ahora a ver, vas a poner el reino. Todos estaban sintiendo el canto de victoria. Mira, Cristo resucitó, vino el rey. Y ahora Cristo les está diciendo, no. Yo me voy. Yo no voy a quedarme aquí como rey ahorita. Yo me voy con mi padre. Y a ustedes le van a perseguir. ¿Por qué? Porque les está advirtiendo, les está previniendo, les está diciendo, mira, no va a ser como tú piensas. Esto no va a ser un camino fácil. Esto va a ser algo difícil. Ya te dije de antemano para que cuando pase, ya lo sepas. Pero no los voy a dejar sin preparación. La sociedad no va a conocer a Dios. La sociedad es lo que dice el versículo 3. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Ellos conocen a un Dios falso, un Dios que quizá se llama Brahma, o se llama Allah, o se llama lo que sea, otro Dios falso, pero no conocen al Padre ni a mí, y por eso cuando tú vienes en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, van a decir, no, este que lo mates, porque voy a hacer a Dios un servicio. Y los discípulos iban a estar tristes, iban a estar todos tristes, el versículo 5 y 6, dice, pues ahora que... Ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque yo he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estos discípulos habían estado con Jesús por 3 años y medio, caminando con él por las calles de Galilea, por el lado del mar, mirando a Cristo sanar, recibiendo la comida. Pedro tenía una... La suegra de Pedro estaba enferma, Cristo la sanó, cosas así íntimas, bien, y todos estaban bien felices. Mira, qué bonito es estar con alguien que cuando tienes hambre puede tomar 5 panes y 2 peces y hacer comida para 5,000. O cuando estás enfermo, te puedes sanar, dime, con las manos. O viene una tormenta y él se levanta y dice, calma ya, sosiégate. Se calma la tormenta. Cristo dice, ya me voy. Y se han de haber sentido como si los iba a abandonar. Y eso es lo que Cristo quiere hablar. Dice, ¿sabes qué? Es ventajoso. Hay ventaja de que yo me voy, dice el versículo 7. Dice, pero os digo la verdad. Lo está enfatizando aquí. ¿Os qué? Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera... El Consolador no vendrá con vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Está diciendo esto. Mira, ahorita cuando Cristo está en la tierra, estaba limitado en un cuerpo humano. Eso es, no puede estar en 2 lugares a la misma vez, físicamente. Si Cristo está caminando con el hermano Contardo, no puede estar con la hermana Magda, que está en otro cuarto. Porque está en un cuerpo. Cristo no pudo estar en la tierra con todos a la misma vez. Era una limitación de su ser humano. Entonces dice, para ustedes es una ventaja, porque ahorita yo tengo limitaciones humanas, yo puedo estar contigo. Y nada más en otro tema que yo quiero que ustedes piensen, esta es una razón por la cual no se puede orar a la Virgen. Okay. Vamos a decir que estuvieran correctos, que la Virgen sí podía contestar oraciones. ¿Sabe que la Virgen solo está en un lugar a la vez? ¿Ella es qué? Humana. Lo más que creas tú de ella, ella es humana. Si ella está oyendo una oración allá en África, de una persona en África, y tú le oras a ella, ella no puede. Es limitación humana. Quiera, pues esa es otra cosa, pero no puede. El humano no está hecho para tomar eso. Había una película hace muchos años. No era muy buena la película. No recomiendo que la vayan a ver. Pero la vi en casa de alguien y la vi. En una película que se llamaba Bruce Almighty. Y Bruce Almighty era una película. Bruce Omnipotente en español se llamaba la película. Era un hombre llamado Bruce que quería los poderes de Dios. Y Dios vino en la película y le dijo, aquí te doy mis poderes.
Y Bruce estaba bien, bien feliz porque él podía hacer lo que él quería. Pero luego Bruce, el pobrecito, empezó a oír voces. Empezaron un poco y luego voces llenando su cabeza. No podía ni pensar, no podía hacer nada. Y le dijo a Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dios, quítamelo, dice Dios. Tú querías ser Dios. Esas son las oraciones que están entrando. Ahora ve lo que hace con ellas. Imagínense las voces de la gente en todo el mundo. Todo cristiano. Miles de millones de personas orando por lo que sea. Y tiene que oírlos. Solo Dios puede ese tipo de cosa. ¿Verdad? Yo no, tú no. Cristo como humano solo podía estar con uno otro. Ahora dice, mira, yo me voy, no me van a ver y se van a poner tristes. Pero la ventaja es que mandaré al Consolador, mandaré el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará en todo lugar, en cada uno de ustedes, cuando quiera. No solo estará contigo, estará en ti, el Dios del universo, para oír, interceder por ti, dice Romanos capítulo 8, 26 y 27. Aún corregir tu oración con gemidos indecibles y presentárselo al Padre. El Espíritu Santo está ahí. Tú tienes una ventaja. Primero, porque siempre está presente el Consolador. Segundo, porque el Espíritu es el que testifica de Cristo. Dice, y ya lo vimos en Juan 15, 26, el Espíritu habla de mí, dice Cristo. ¿Sabe? Que es muy bonito, el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Ni en la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ni ellos son egoístas. Si son Dios, si alguien tiene derecho de ser egoísta, es Dios. Es Dios. Pero mira, el Padre glorifica al Hijo. El Hijo glorifica al Padre. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. El Padre da el nombre más alto al Hijo. El Hijo le da la gloria al Padre. El Espíritu Santo habla del Hijo. Ninguno de ellos, no hay celos entre los miembros de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son egoístas. Cada uno ama a los otros dos miembros de la Trinidad. Tanto es el amor tan grande y tan profundo que son un solo Dios, aunque tenga tres personas. Un concepto que no entendemos, pero que la Biblia enseña. Entonces el Espíritu Santo, si usted oye una iglesia que siempre está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y nunca habla de Cristo, esa iglesia no tiene el énfasis que el Espíritu Santo quiere. Porque el Espíritu Santo, cuando está haciendo su trabajo, el Espíritu Santo habla del Hijo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es el Hijo. El Hijo es el que murió por mis pecados, no el Espíritu Santo. El Hijo es el que se humilló a la muerte de cruz, no el Espíritu Santo. El Hijo es el que tomó carne y volvió y vivió en carne humana. Y por eso Él pudo ser mi sustituto en la cruz. Entonces, sin el Hijo yo no tengo salvación. Claro que sin el Espíritu Santo no lo tengo tampoco, porque el Espíritu Santo es el que lo aplica. Y sin el Padre no lo tendría, porque el Padre es el que lo mandó. Todos tienen su parte, pero el Espíritu Santo testifica del Hijo. Cuando el Espíritu Santo habla, nos quiere hablar de Cristo. Pero hay una cosa muy importante entender de esto, que cuando el Espíritu Santo testifica, testifica por medio del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, habla, dice, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo. La iglesia, tú, yo, somos la manera por la cual Cristo, el Espíritu Santo, digo, va a testificar al mundo. El mundo está mirando, el mundo no puede ver al Espíritu Santo, pero el mundo puede ver a Tom Whitehouse y a Rita Briceño y, y al hermano Contardo y a Juan y a todos los demás, Saldaña y a Amalia y todos los demás. El Espíritu Santo, el mundo sí los puede mirar y los está mirando. Y en medio de este caos los están mirando aún más. Y van a ver por medio de usted el poder del Espíritu Santo, o van a ver el poder que es nada de alguien que no quiere darle al Espíritu Santo lugar. Pero por eso es importante acordarnos que somos un cuerpo. Y un cuerpo significa que cuando uno duele, todos dolemos. Esta semana pasada estaba caminando en mi recámara, yendo al baño y no poniendo atención. Iba a ir hacia el baño. Y me pegué mi dedo gordo, mi dedo chiquito del pie izquierdo contra la esquina de un mueble. Y no me lo pegué, me lo pegué. Está morado y pero sabe, cuando le pegué, ¿sabe qué? No me dolió el dedo. ¿Sabe cómo reaccioné? Ustedes saben. Me dolió desde el dedo chiquito hasta el último pelito que yo tengo acá arriba. ¿Por qué? Porque cuando una parte del cuerpo duele, no solo duele esa parte del cuerpo, duele todo el cuerpo. ¿Cuántos de ustedes dicen, tengo dolor de cabeza, pero no se importa, todo, solo es mi cabeza, el resto de mí está bien? ¿Verdad? Nosotros nos olvidamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y nos dice Pablo en 1 Corintios 12 que el mundo lo va a ver cuando nosotros realizamos lo que somos y entendemos que, y por esto también importa lo que dijo Kirio, porque cuando esas partes de la iglesia del cuerpo de Cristo están con hambre y yo voy a la casa esta tarde y me voy a comer unos taquitos, pero hay miembros del cuerpo de Cristo hoy en otros países que no tienen nada. Yo tengo que doler. Y el mundo está mirando a ver si duelo. Porque lo que ellos quieren ver es de veras si somos un cuerpo. Si de veras cuando ellos duelen, yo duelo. El Espíritu testifica de Cristo. El mundo no tiene esto. El mundo está tratando de manufacturar esto. A veces con lo que está pasando con esto de la muerte de este George Floyd. El mundo, a muchos del mundo, está tratando. O sea, estamos unidos. Pero ¿qué unidad hay? En honor de este pobre hombre que murió, otra gente está robando y luego la gente... Yo vi una cosa ahí donde unos que venían en un Rolls Royce, un carro Rolls Royce, que son carísimos, unos $300,000 el carro, y ellos vinieron y le robaron a otros que estaban robando. Me robaron lo que robé, ya vengan policía, me robaron lo que robé. Porque no hay unidad ahí. Ellos quieren ver una unidad. Y el Espíritu Santo es el que da esa unidad. Él obra en el cuerpo. Si el mundo va a ver a Cristo, lo va a ver en nosotros. O no, dependiendo si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre o no. Pero cuando el Espíritu Santo viene, nos dice, Él va a traer convicción al mundo. Él va a convencer al mundo, nos dice el versículo 8, empezando en el 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer tiene que ver con la palabra significa examinar cuidadosamente para encontrar si es verdad o para ver si no. Eso es lo que está tratando, es el Espíritu. El Espíritu quiere que el mundo mire a Cristo y lo examine cuidadosamente para determinar si es la verdad o no. Y esto es respecto a tres cosas. Acuérdense lo que es el mundo. El mundo no es la tierra. El mundo es ese sistema que tienen las personas que los pone a ellos en primer lugar. Y se le dice mundo, se le dice cosmos. Un cosmos es un sistema. Estamos oyendo hoy de racismo sistémico. ¿Ok? Una cosa que oímos hoy, si oímos las noticias. Pues no, ¿sabe lo que es el racismo? El racismo es simplemente una forma de decir que yo soy mejor que tú. Es el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo soy blanco y tú eres de color, entonces yo tengo que hacer que mi blanquez sea mejor que tu color. ¿Por qué? Porque el mundo dice, yo estoy en el centro. Entonces el racismo es una forma de decir que yo soy mejor que tú. Pero solo una forma, hay miles de formas en hacer eso. Es un sistema, es organizado. Las instituciones del mundo están organizadas en esa forma, para poner a uno en medio. Por eso le dice cosmos, de ahí viene la palabra cosmético. Ustedes saben, las mujeres más que los hombres, no porque las mujeres necesitan más arreglar, pero porque nosotros hombres toleramos en nuestra propia forma un poco más de caos que lo que toleramos en las mujeres. O sea, un hombre, no me importa cuánto me vea, yo creo. Pero cuando tú o yo, siendo hombre o mujer, nos levantamos en la mañana y miramos el caos que es nuestra cara, entramos y agarramos artículos, ¿qué? Cosméticos, ¿qué es eso? Organizan nuestra cara para que esté más apropiada. Hoy es más fácil, la cubrimos con una máscara y ya se hizo. Vi una cosa en Facebook, decía, tú te quejas teniendo que usar una máscara en la iglesia, pero hermano, te has enmascarado en la iglesia por años. Pero la verdad es, eso es un sistema organizado a hacerme mirar bien. El Espíritu viene al mundo y lo convence de tres cosas. Primero, dice, lo convence del pecado. Pero mira, que no es cualquier pecado. La Biblia no nos dice aquí que el Espíritu Santo está diciendo, tú eres adúltero, tú eres fornicador, tú eres borracho, tú eres... Mete ahí tu pecado que quieras meter. Solo hay un pecado que menciona aquí. Y ese es el pecado, dice, de pecado, versículo 9. ¿Por qué? Porque no creen, dice Cristo, en mí. Ese es el único pecado que importa. ¿Por qué? Porque todos los otros pecados son sustitutos. La gente hace lo que hace por solo una razón en este mundo. Lo dijo un filósofo llamado Pascal hace muchos, muchos años, filósofo cristiano, también un matemático muy bueno en las matemáticas. Dijo, el hombre hace todo lo que hace siempre con la razón de hacerse más feliz, aun cuando se mata de suicidio. Y es verdad. ¿Por qué la gente se suicida? Se suicida porque piensa que van a estar más felices o menos tristes, que es la misma forma de decir, otra forma de decir lo mismo, si están muertos que vivos. El hombre siempre busca la felicidad o su equivalente, el gozo, etc. Eso es lo que el mundo busca, y lo busca en las drogas, y lo busca en el sexo, y lo busca en el dinero, y lo busca en el poder, y lo busca en la fama, y lo busca en cualquier cosa que son los otros pecados que el hombre hace. Pero la Biblia nos dice que solo hay una fuente de verdadera felicidad y gozo. Salmo 16:11, ¿verdad? En la presencia de Dios hay que plenitud de gozo, delicias para siempre. Nosotros fuimos hechos, nos dice Pablo en 1 Corintios, fuimos hechos para el Señor. Ahí encontraremos nuestro gozo. Cristo dijo en el capítulo 15 de este mismo Juan, lo leímos la vez pasada, yo digo esto para que su gozo sea cumplido. Nos dijo en el 10:10 de Juan, vine a dar vida y a darla en abundancia. Cristo nos dice, yo soy, dice Cristo, yo soy la fuente de gozo. No hay gozo que se encuentre en otro lugar que no sea yo. ¿Y qué pasó? No lo creyeron. Lo echaron. Y ahora, no es como hoy, que era pura fe que tenían que tener. Ellos lo estaban viendo. Ellos vieron a Cristo dar de comer. Ellos vieron a Cristo sacar demonios. Ellos vieron a Cristo calmar las tormentas. Ellos vieron a Cristo hacer todas esas cosas. Lo vieron resucitar a Lázaro. ¿Y qué fue su reacción? Querían matar a Lázaro otra vez. Eso no solo es no creer por alguna duda intelectual. Esto es simple deshonestidad diciendo, ¿sabe qué? Yo miro lo que hace Cristo, yo veo los milagros, yo veo lo que hace, yo veo las bendiciones, pero yo, porque soy del qué, del mundo, yo quiero mi manera de ser feliz. Entonces, el Espíritu Santo entra al mundo, que está organizado en encontrar felicidad, lo que yo quiero, y convence al mundo del pecado. ¿El qué significa pecado? Fallar al blanco. ¿El blanco cuál es? En este caso, felicidad, gozo, lo que sea. Lo están buscando en todos estos otros pecaditos, pero esos son síntomas. El pecado verdadero es el pecado de no creer en el que dice, yo soy el que vine a traerle vida y traérsela en abundancia. Cuando toda la evidencia enseñaba lo opuesto, que sí vino Cristo a hacer eso. Cuando toda la evidencia enseñó que sí era lo que Él dijo ser. Ese es el pecado que no perdona a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ir al cielo sin creer en Cristo? Porque el cielo es Cristo. El lugar no importa. Si tú te quedas 5 millones de años en las calles de oro, y eso todo lo que tienes es calles de oro, en 5 millones de años vas a estar aburridísimo. Y luego sabiendo que tienes otros infinitos millones de años adelante, las calles de oro serían el infierno si no estuviera ahí la presencia de Dios. Por eso la gente que dice, ¿cómo puedo yo? ¿Por qué Dios no me va a dejar entrar al cielo simplemente porque no creo en Él? Porque Él es lo que es el cielo. Es como decir, yo quiero una hamburguesa, pero no quiero ponerle carne. Si no tienes carne, no es una hamburguesa. Bueno, puede ser una Impossible Burger, pero tienes que tener algo que tome, que sea de carne. No, el cielo es, la presencia de Dios es lo que lo hace el cielo. Dios morará con los hombres, dice Apocalipsis 21, versículo 5. Las calles de oro simplemente son decoración. Él viene a convencer al mundo que Cristo es la verdad. Que Cristo, creer en Cristo, es el camino a lo que ellos buscan. Los cuales Satanás los ha engañado a dejar por otras, como dice en Jeremías 2, ¿verdad? Me dejaron a mí la fuente de agua viva. Y se cavaron cisternas, cisternas rotas que no pueden retener agua. Luego dice que nos convence de justicia. Al mundo los convence de justicia, dice el versículo 10. De justicia, por cuanto voy a mi Padre y no me verás de nuevo. Ya no verás más. ¿Qué significa? Dice, Cristo está comprobando qué es lo que dijo. Él murió como un criminal. Lo pusieron en la cruz como un criminal. Pero 3 días después, Él resucitó, se enseñó, como dice Hechos 1, con muchas pruebas indudables, y luego Él subió al cielo a su Padre y lo vieron subir, sabiendo entonces que lo que había dicho Él era la verdad que no se podía negar. ¿Por qué? Porque Dios ya 2 veces había dicho, una vez en su bautismo y una vez en la transfiguración, había dicho, este es mi Hijo, quien amo, óyelo. Y ahora el Hijo regresa a su Padre y el Padre lo acepta con brazos abiertos, confirmando que ese que el mundo crucificó como un criminal era en realidad lo que Él había dicho. Y el Espíritu Santo le enseña al mundo esto, que Cristo fue la única justicia ¿Por qué? Porque el Padre totalmente justo lo aceptó. Y luego nos dice que convence de juicio porque el príncipe del mundo, dice el versículo 11, ha sido, mira, no será, ha sido ¿qué? Ya juzgado. Dice, el Espíritu Santo convencerá de juicio porque el príncipe del mundo ha sido ya juzgado. Nos dice Primera de Juan, el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, digo, versículo 8, que Cristo vino a destruir las obras del diablo. Ahora, el diablo todavía se mueve por acá y por allá tratando de hacer su daño, pero déjeme decir, ya Cristo dice, ese diablo ya ha sido juzgado. El sistema del mundo, del cual él es el ¿qué? Es el príncipe. Él es el príncipe de todo ese sistema que dice, yo, que yo estoy en el centro, él es el príncipe y ya el Dios del universo lo ha juzgado y lo ha encontrado, como dijo Belsasar en Babilonia cuando la mano vino a escribir en la pared, ¿se acuerdan? Le preguntaron, ¿qué dijo esa mano? Y Daniel dijo, dice, mira, has sido pesado en las básculas y estás faltando. Cristo en la cruz hizo eso a todo lo que Satanás ha hecho. Dijo, mira, ya con la cruz, todo lo que tú hiciste se ha pesado en la báscula y falta. Ya ha sido juzgado. Entonces, el Espíritu Santo te convence que el sistema del mundo, porque si el príncipe del mundo ya es juzgado, ¿cuánto más el resto del mundo? Acuérdense lo que dijo Cristo de él. Si a mí, siendo el rey, me odia, también usted. Lo mismo significa con Satanás. Sí, Satanás y su sistema ha sido juzgado y ha sido encontrado el más poderoso, el que mejor lo pudo hacer, que es el diablo. Si él ya ha sido juzgado y encontrado con falta, ¿cuánto más los que lo siguen? No hay victoria fuera de Cristo Jesús. No hay victoria fuera de Cristo Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo no está aquí en el mundo simplemente para dar dones y que hables en lenguas o cualquier cosa así. El Espíritu Santo está en nosotros, hablándole al mundo, testificando de tres cosas. Uno, que tienes que creer en Cristo como tu Salvador, que tienes que creer en Él, o si no vas a fallarle al blanco, que es lo que es el pecado. Dos, Él es el justo porque el Padre lo aceptó al cielo después de él que hizo lo que hizo. Y tres, el diablo y todas sus obras han sido ya juzgadas y no tienen validez. Ven al Señor. Ese es el mensaje del Espíritu Santo en el mundo hoy. Pero acuerde, vamos a acordarnos lo que dije antes. Ese mensaje lo está enseñando al mundo por medio de nosotros, ustedes y yo. Hechos 1:8, cuando viene el Espíritu Santo, recibiréis poder para ser, dice Cristo, mis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines del río Grande Valle. Que comparado a Jerusalén, son los fines del mundo para ellos. ¿Okay? Esa es nuestra misión. El mundo está ahorita viviendo cada uno por su propia cosa. Por su poder político, por su poder racial, por su poder de esto, por su poder de otro. Yo quiero de mi manera, que el mundo sea de mi manera. Nosotros como cristianos tenemos que enseñarle algo distinto. No algo republicano, no algo demócrata, no algo pripano que sea. Algo que dice, Cristo es, ¿qué? Rey. Cristo es Jehová que salva. Ven a Él, pon tu fe en Él y Él te dará vida eterna y te dará vida abundante. Recházalo y no me importa qué leyes pases, no me importa qué partido hagas, no me importa qué invención hagas, qué medicina hagas, no me importa lo que hagas, sin mí, separado de mí mismo, nada podéis hacer. Pero yo he venido, dice Cristo, a dar vida y a darla en abundancia. Pero el mundo está mirando al cuerpo y quiere ver qué está, cómo es tu vida. Porque si tú dices, sí, ven a tener vida en abundancia, y tú estás deprimido siempre y con miedo, esto me pasa, el otro me pasa. Así, ¿por qué quiero yo eso si eso ya lo tengo? Hermanos, hay un mundo en tinieblas. El Espíritu Santo nos fue dado para que el cuerpo de Cristo sea luz. Salgamos a este mundo y enseñémosle a Cristo, no al pastor Whitehouse, no a alguno de ustedes, pero la paz que pasa todo entendimiento, cuando el Espíritu obra por medio de nosotros para amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden, darle de comer a los que nos persiguen, orar por todos. Y el mundo va a ver que hay un Dios que cuando lo mandaron a la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los que el Espíritu Santo toca van a venir. Porque Él es un dulce Dios.